Saludos, muy buenas tardes a todos. Ya saben ustedes que estamos pendientes del tiempo, saber cómo evoluciona. Hay una dana que ha afectado muchísimo al sur de España, también ha afectado a las Islas Baleares, ha afectado a Extremadura. Queremos saber qué va a ocurrir con la Comunidad de Madrid. Bueno, todo esto nos lo cuenta ya Mónica González. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Y también nuestra compañera. Es que todavía no te has hecho mujer del tiempo, ¿no?
Ojalá. Sí. Sería una de mis metas en la vida, la verdad, porque es una labor fantástica y encomiable la que hacen las compañeras y los compañeros del Servicio del Tiempo.
Bueno, pues también Ainhoa, que parece prima tuya, Ainhoa González, nos cuenta cómo están las cosas. Hola, Ainhoa.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Sí, buenas. Madre mía, vaya forma de comenzar el otoño con unas lluvias intensas, por no decir torrenciales, en el suroeste peninsular, sobre todo las zonas más afectadas en Huelva, en Badajoz. Estamos viendo imágenes pues, de localidades que han quedado convertidas en auténticos ríos, en piscinas. Bueno, pues tenemos que estar preparados, porque se acerca hacia aquí esa precipitación. En estos momentos todavía la lluvia, bueno, está muy cerca ya del suroeste de la comunidad, pero con conforme vaya avanzando la tarde y llegue especialmente la noche, esas precipitaciones se van a ir extendiendo a todo el territorio de la comunidad y adquiriendo intensidad. Vamos a tener aviso activado desde las 10 de la noche por lluvia intensa y por posibilidad de tormentas. Incluso no se descarta granizo en algunos puntos, así que va a ser una madrugada movida. Y luego el aviso continúa durante toda la jornada de mañana. Mañana viernes también vamos a tener cielos cubiertos, precipitaciones intensas que pueden ser puntualmente tormentosas y eso sí, irían remitiendo al final del día. En cuanto a las temperaturas, hoy han subido, hemos tenido valores muy agradables de 25, 26 grados en bastantes puntos y mañana descienden. Así que mañana, termómetro en descenso y sobre todo paraguas cerca y muchísima precaución por esas tormentas que van a comenzar, nada, en cuestión de pocas horas.
Pues muchísimas gracias, Ainhoa, por esta última hora. Tomamos nota, esa dana y esas tormentas, incluso granizo, que se van a ir poco a poco acercando a Madrid. Queremos hablarles a ustedes en el territorio de esa crónica negra, desde luego, de la pregunta que nos hacemos es qué ha fallado en el caso de Noelia de Mingo. La verdad, Mónica, que nos ha sorprendido a todos lo que ha ocurrido, ¿no? Vamos a explicar a los oyentes qué ha pasado si todavía no se han enterado.
A mí no me ha sorprendido, tengo que decirte, porque es una persona que tiene una enfermedad mental, no es una psicópata como he oído en algunos lugares que hay gente que opina que es una psicópata. No, tiene una enfermedad mental. Un psicópata no es un enfermo mental, es alguien que comete un crimen o un delito conscientemente y además se divierte o le gusta y disfruta cometiéndolo. Y esta mujer tiene una enfermedad mental que se llama esquizofrenia tipo paranoide. Entonces hay que dejar claro que esta mujer necesita medicación para evitar esos brotes. ¿Qué ocurre? Que bueno, si hay algún tipo de desestabilización, algún tipo de suceso en su vida que altere eso, seguramente tenga un brote. Por eso no me ha sorprendido. Lo que me llama la atención es que realmente eso ha fallado algo en este caso de Noelia de Mingo, porque es verdad que en el mundo hay más de 21 millones de personas que sufren y que padecen la esquizofrenia. Es una enfermedad muy común, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que no todos los esquizofrénicos, evidentemente, son violentos, agresivos o tienden a matar.
Noelia de Mingo, doctora, que en el año 2003 mató a cuchilladas a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz. Iba a cumplir 4 años en libertad, pero este lunes la doctora volvió a atacar con un cuchillo, ¿no?, a 2 mujeres.
Efectivamente, lo ocurrido en el Molar este lunes se debió, y eso es lo que parece a que, como la custodia actualmente se encuentra, y la custodia de la tutela es de la madre de esta mujer, que tiene más de 80 años, parece ser que esta mujer, la madre, sufrió una caída, se tuvo que ir al centro de salud acompañada de una sobrina, y en este caso Noelia de Mingo se quedó sola, y ahí es cuando esa desestabilización, que para cualquier persona no sería nada, que tu madre se haya caído o le haya pasado algo, para ella seguramente que
le hizo un mundo,
le
¿no?
hizo un mundo, le entró un brote psicótico y se sintió atacada y reaccionó de manera violenta. ¿Qué ocurrió? Que cogió el cuchillo cebollero de la cocina y se fue directamente al supermercado cercano a la zona y asestó varias puñaladas tanto a la cajera Virginia, que le además con esas puñaladas le ha perforado el hígado, el pulmón y el bazo, está en pronóstico bastante grave, y luego la dueña Pilar, de 53 años, que tenía cuchilladas superficiales en las manos y algún que otro corte. Por lo tanto, no es tan de gravedad. Pero bueno, es verdad que luego cuando salió Noelia Domingo a la calle e intentaron retenerla, ahí son las imágenes que hemos podido ver de la policía local, cómo intentan reducirla porque ya se encontraba en ese momento, en ese brote psicótico, intentando apuñalar a cualquier persona que se encontraba.
Creo que sería bueno tener entre nosotros a un psiquiatra y la verdad es que tenemos que agradecer mucho al profesor de Ciencias Forenses, psiquiatra también, al doctor José Carlos Fuertes, que nos acompañe. Doctor, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, y encantado de volver a estar contigo y con todos vosotros en tu programa.
Igualmente. Pues, doctor, queremos saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido, aunque lo hemos contado muy por encima, pero queríamos saber qué es la esquizofrenia tipo paranoide, porque es verdad que la padecen muchas personas que no van agrediendo a los demás, ¿no?
Exactamente. Esto es un caso excepcional. Es decir, la conducta violenta como la que ha tenido Noelia Domingo no es lo habitual. Lo habitual de un esquizofrénico es que tenga ideas delirantes, es decir, unas ideas que son erróneas, equivocadas, irrebatibles a cualquier razonamiento lógico. Por tanto, podemos estar horas y horas hablando con él o con ella y no vamos a ser capaz de hacerle mover un ápice su postura. Tienen alucinaciones, por tanto, escuchan voces, generalmente voces que les ordenan, que les amenazan, que les presionan, tienen comportamientos de aislamiento y luego tienen una afectividad embotada. Estas serían, digamos, las cuatro patas de la mesa de la esquizofrenia paranoide.
¿Y se puede convivir con ellos de forma normal? Y ¿ellos van a trabajar? ¿Mientras tengan la medicación no pasa nada?
Exactamente. Mientras estén adecuadamente tratados, cosa que no es fácil. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico no tiene conciencia de enfermedad en muchos casos. Es decir, no se da cuenta, no es consciente de que está enfermo. ¿Y entonces qué pasa? Que abandonan con mucha frecuencia el tratamiento. Es decir, tienen una mala adherencia terapéutica, fallos en el cumplimiento, y ahí es donde tenemos el problema. Problema sanitario, problema legal y problema social.
Claro. En el caso de Noelia, probablemente la persona que estaba a su custodia era es su madre, una persona mayor, ¿no? Probablemente esto dificulta, ¿no? El saber si está siguiendo el tratamiento. No sé de qué manera y de qué forma se podría hacer que las personas que conviven en su casa con personas mayores, pues realmente tuvieran a lo mejor alguien externo que pudiera revisar los tratamientos, si los siguen o no los siguen, doctor.
Claro, una persona de 81 años que además es madre y que por tanto hay una serie de distorsiones afectivas y una mayor facilidad y un sesgo a la hora de interpretar las cosas, pues evidentemente no es la persona para nada idónea. Es decir, Noelia Domingo, entre otras cosas, preguntamos, ¿qué ha fallado? Pues que la tutela, guarde y custodia y, por tanto, la responsabilidad recaiga sobre una persona tan mayor. ¿Qué ha fallado? Pues que a lo mejor no se dieron cuenta durante unos días previos que había un cambio pequeñito en su actitud. ¿Qué ha fallado? Pues que nos faltan muchos medios y recursos en el sistema sanitario público, en salud mental, para poder, hacer seguimientos adecuados. Es decir, ¿realmente qué ha fallado la sociedad? Hemos fallado un poquito todos. Ahora es muy fácil ahora ponerle, hacer el chivo expiatorio, como he escuchado en muchos sitios, si es que no puede ser, tendrían que estar encerrados de por vida. O sea, el enfermo mental no tiene ninguna posibilidad de rehabilitarse. Pues sí, las tiene. Lo que pasa es que este es un caso excepcional, extraordinario, y cuando un esquizofrénico está adecuadamente tratado, como tú muy bien has dicho, hace una vida relativamente normal. Ahora, cuidado cómo se deje la medicación, que entonces tenemos una nueva bomba de relojería.
Claro, pero doctor, me quedo con que hemos fallado todos, como sociedad hemos fallado.
Es que la sociedad actual, querida Nieves, está un poquito, yo diría que está un poquito enferma, ¿eh? No tenemos tolerancia ante la frustración, estamos permanentemente buscando chivos expiatorios, estamos permanentemente buscando culpables, estamos permanentemente no asumiendo responsabilidades. Yo creo que esta sociedad necesita un repaso, pero repaso.
Repaso. Doctor Fuertes, ¿con qué nos quedamos del caso de Noelia Domingo? ¿Cómo tranquilizamos a la sociedad?
Pues que un enfermo esquizofrénico adecuadamente tratado tiene menos, fíjate bien, Nieves, menos peligrosidad que cualquiera de nosotros. Por una razón muy sencilla, porque los medicamentos, los psicótropos que utilizamos, le van a disminuir notabilísimamente esa violencia, esa agresividad. Ahora, cuando es enfermo esquizofrénico, cuyas ideas delirantes siguen estando activas, baja la medicación, volvemos a tener un riesgo tan alto como el que tenía la ocasión anterior. Y si esta persona va a ser de nuevo condenada y se ampliará su condena y la cumplirá en un hospital psiquiátrico penitenciario, vuelve a pasar lo mismo, tendremos otra vez el peligro en la calle.
Pues no se puede decir más claro. Doctor José Carlos Fuertes, psiquiatra, profesor de ciencias forenses, le agradezco mucho que haya estado en el programa.
Ha sido un placer, Nieves. Te recuerdo nuestros tiempos de Aragón. ¿Te acuerdas de Aragón Televisión?
Claro, ¿eh? Claro.
Y
mi hijo Carlos,
¿sí? Me ha dado un especial mensaje para ti. Dice que eres una persona maravillosa, encantadora. Y dile que la quiero mucho. Ahora pues, ya es profesor de universidad, Carlos.
Pues, caray, bueno, pues sí. Necesito que le devuelva el saludo, doctor. Gracias. Ojalá coincidamos dentro de poquito, porque fue un placer, la verdad. José
Cuando
Carlos
quiera.
Fuertes, hasta siempre. Me quedo con la noticia. Yo no sé si podemos ir desgranando la agresión. ¿Cómo se produjo, Mónica?
La agresión última de este pasado lunes se produjo por la mañana, cuando la madre de Noelia Domingo se ausenta del domicilio por un accidente, por un problema, y tiene que acudir al centro de salud junto con una de sus sobrinas. Y en ese momento Noelia Domingo le da un brote psicótico, es lo que dicen los expertos, que seguramente que haya sido el detonante, esa ausencia de la madre, que fue lo que la desestabilizó y la llevó a sentirse atacada y a reaccionar de esa manera violenta. Lo decía además el psiquiatra, el doctor Fuertes, ¿no? Esta mujer no es que solamente tenga esquizofrenia tipo paranoide, sino que ella piensa, con ese delirio llamado Fréjoli, que es el delirio más común en lo que le está ocurriendo a Noelia Domingo, es que ella piensa que todos los que la rodean son actores contratados para perjudicarle y para reírse de ella. Eso es lo que le pasó en su momento en el año 2003, cuando mató a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz.
Porque ella estaba trabajando allí de médico,
sí, ella,
¿no?,
trabajaba allí de médico. Lo que pasa que es verdad que dos años antes, en el año 2001, comienza a manifestar una serie de síntomas previos. Es decir, no es una cosa que vaya de la noche a la mañana. Y es verdad que la Fundación Jiménez Díaz y los trabajadores de esa fundación sabían y conocían esos delirios que tenía Noelia Domingo. Hablamos, por ejemplo, que ella escuchaba continuamente voces que la insultaban, que supuestamente confabulaban contra ella, que se metían con ella, que la insultaban, que la maltrataban, y también...
O sea, iba dando señales,
e incluso ella puso una denuncia en la comisaría de Tetuán, aquí en Madrid, alegando que la Fundación Jiménez Díaz practicaba contra ella una serie de vigilancias en las 24 horas del día. Es decir, ella en ese momento ya manifestaba una serie de circunstancias. A raíz de ese momento comienzan a medicar, hablamos del año 2001, lo que pasa que la medicación le dura 4 meses, porque deja de tomársela porque le engordaba, que son medicaciones, verdad, que realmente ralentizan el organismo y tiendes a engordar, ¿no? Esta mujer deja de tomar la medicación y a los 4 meses es cuando se manifiesta ese tremendo brote psicótico, que es cuando mata a esas tres personas y agrede a otras 4 más. Y debido a eso, a esa falta de la medicación, el doctor Fuerte lo apuntaba perfectamente, una persona correctamente medicada y controlada no tiene por qué sufrir un brote.
Tiene ningún riesgo, claro.
Ahora la historia es, el lunes, lo que ocurrió este lunes, desgraciadamente, que no fue a más, solamente fue dos agresiones.
Pero una de las agresiones, claro, fue muy fuerte.
Muy fuerte,
¿no?
Claro. A la cajera le asestó varias, como decía un momento, varias puñaladas en el hígado, el pulmón y el bazo, y corre riesgo su vida, pero de momento se mantiene estable dentro de la gravedad. A día de hoy es verdad que cuando ya detienen a Noelia Domingo este lunes, la envían en este caso a la comisaría, al cuartel de San Agustín de Guadalix, y allí la trasladan al Hospital de Santa Sofía, al área de psiquiatría, para evaluarla. Y aquí pasan varias cosas. Primero, el informe forense que se realiza en ese momento, y dice textualmente, que aparte evidentemente de constar que es una persona esquizofrénica, dice que no padece una descompensación psicótica, algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y además dice que se requiere la necesidad de un estudio posterior. Parece ser que en ese momento lo que hizo no fue por un brote psicótico. Veremos a ver en qué depara todo esto en las próximas semanas.
Claro, pero fíjate, es importante esto de que no haya una descompensación psicótica.
Claro.
¿No? Luego había un comportamiento.
Había un comportamiento, claro.
Oye, pero no sé si en las últimas evaluaciones médicas, porque el doctor lo ha dicho, que esto se va viendo, que hay algo que no funciona, que no va bien. ¿Qué dicen esos informes que tú has tenido acceso?
Mira, en verano, el día 2 de julio, el Instituto de Medicina Legal de Madrid hizo un informe desde el Servicio de Especialidades de la Psiquiatría Forense, donde sí, hablaba de que padece una enfermedad grave de curso crónico, que en la actualidad no presenta sintomatología psicótica activa y, por lo tanto, no hay ningún problema. La cita dentro de 3 meses, es decir, para el mes de octubre tendría que volverse a personar para hacer ese tipo de informe. Eso ocurrió a principios del mes de julio. El 17 de agosto llega el suministro mediante inyección de ese antipsicótico, que le inyecta además el medicamento cada 4 semanas. Ella se persona, le ponen la inyección, porque decía que no le gustaba, como digo, las pastillas. Entonces, por orden del juez, se tiene que suministrar esta inyección con antipsicóticos, y eso queda plasmado en un informe que realiza el 3 de septiembre, es decir, hace 20 días justos, del Hospital Infanta Sofía. En ese informe habla que acude puntualmente a la administración de esa medicación y que además la paciente, leo textualmente porque es importante, no presenta descompensación psicótica en ese momento. No hay razones que haya expresado que hagan pensar en una base psicótica o de pérdida de la capacidad de decidir sobre su futuro. Y añade, enfermedad paranoide en remisión. Es decir, es la misma conclusión que en el año 2017... obtuvieron los diferentes expertos que la valoraron para dejarla en libertad, en custodia y en tutela de la madre.
Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué nos puedes contar? O sea, ¿qué va a ocurrir con ella, ¿no?
En este momento, Noelia Domingo está acusada de un intento de homicidio, 2 de lesiones y de atentado contra 2 agentes de la autoridad. Pero claro, en este momento, de hecho, anoche, a las 9 de la noche más o menos, llegó Noelia Domingo, la enviaron al centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, donde ya estuvo durante 11 años, recordemos, y salió en 2017 con esos informes favorables de los diferentes expertos, incluido desde el propio centro penitenciario de Fontcalent, el hospital Reina Sofía también. Es decir, diferentes expertos dijeron que saliese, vuelve otra vez a ese centro, pero ojo, solamente estará 7 años más, hasta el 2028, porque así lo dijo la justicia, la audiencia provincial, que fue la que impuso la medida de internamiento por un máximo de 25 años. ¿Cuándo se cumplen los 25 años? En el 2028, por lo tanto, no podrá estar más tiempo. Pero claro, ahora con este nuevo delito que ha cometido, varios de ellos, la audiencia tiene que dilucidar qué va a pasar. Pero claro,
si se suman o...
Sí, se sumarán seguramente, es decir, tendrá que cumplir los 7 años hasta 2028 y a partir de 2028 tendrá que cumplir las siguientes medidas que decida la audiencia provincial, que pueden ser 5 o 10 años, entre 5 y 10 años más de internamiento. ¿Por qué? Porque ha causado solamente lesiones, no ha matado a nadie. La gravedad no es la misma en un caso que en otro, desgraciadamente. Pero bueno, yo apuntaría también, Nieves, que claro, en este caso el doctor Fortes, decía, ¿no?, que ha fallado. La custodia de la madre hablábamos. Y yo apuntaría también la ineficacia de la medicación. Yo he hablado de este tema con personas que se dedican a labores de psiquiatría y me comentaban, esa medicación que te inyectan, es muy agresiva, es decir, lo que hace es estabilizar al preso,
claro,
durante,
claro,
un mes.
Dejarle absolutamente
tranquilo.
Tranquilo,
efectivamente,
¿no?
Sin ningún tipo de agresividad, compensado. Pero ¿qué ocurre? Que a las 2 semanas, transcurridas esas 2 semanas desde que le ponen la inyección, hay una especie de efecto de que la medicación se va decayendo. Entonces, claro, ahí comienzan a ver los primeros síntomas, donde a lo mejor seguramente esos pacientes empiezan a escuchar voces. Y ahí ya voy de nuevo a la madre. La madre seguramente no se haya dado cuenta.
Pobre madre, ¿eh?
Pobre madre.
No es por nada, pero pobre madre.
Es que no tiene por qué tener la responsabilidad completa de supervisar a una hija.
Yo creo que es mucho. Una madre, 81 años.
Cuando tiene que ser al revés.
Responsable de... del tratamiento de su hija, yo creo que es pedir mucho.
Es pedir mucho. Yo creo que aquí ha fallado, seguramente que la medicación no ha sido lo suficientemente estable.
Claro, claro.
Los controles médicos, que acabo de decir hace un momento, esos informes, aunque sean favorables, también no han visto lo que tenían que ver.
Y tú hablas de la responsabilidad de la administración también, ¿no?
Claro, porque tú piensas que cuando en el 2017 hay una decisión donde la dejan libre porque todo es favorable, ellos evalúan evalúan la vida que hay dentro del hospital psiquiátrico, no evalúan cómo va a reaccionar Noelia Domingo cuando salga. La vida real no es en el centro psiquiátrico, es en nuestro día a día, donde a lo mejor no tiene trabajo, donde hay discusiones, donde pasa cualquier cosa que la pueda desestabilizar. Por lo tanto, la evaluación creo que no es la correcta por parte de la administración, y es lo que ha permitido, entre comillas, y tampoco quiero cargar profusamente contra la administración, pero es verdad que eso ha provocado que de alguna manera esta mujer siga estando libre en una bajo la supervisión de una mujer demasiado mayor y que tendría que estar supervisada realmente por expertos. Y ahora en el centro psiquiátrico, evidentemente, en Focalén, pues será mucho muy distinto, porque estará durante 7 años verdaderamente controlada.
Pues, Mónica González, tú decías que ya te lo temías. Yo sí pensaba que estaba controlada, pero así son las cosas. Nos lo ha contado el psiquiatra y también esta magnífica periodista,
gracias,
que viene
gracias,
todos los jueves. Pues, Mónica, gracias. Nos fijaremos en otro personaje, pero este, de momento, ya está a buen recaudo. Vamos
de
a
momento,
decir.
Sí. Fantástico, gracias.
Gracias, Mónica. Son las 6:25. Hacemos un alto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya era hora de que hubiese un plan en el que nadie se quedase fuera, con más zonas verdes de norte a sur y de este a oeste.
Pensado para que en Madrid se respire mejor y en el que poder moverse de manera sostenible.
Suena bien, ¿no? Madrid 360, un plan con vistas a todos.
Infórmate en madrid360.es, Ayuntamiento de Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.
Abrimos nuestro gabinete cultural. Hoy queremos hablar de teatro. Tenemos muchos motivos para hacerlo, ¿verdad, Juan Carlos Pérez de la Fuente?
Hombre, día grande en la historia del teatro español hoy. Sí, sí, buenas tardes.
Tenemos un flamante Premio Nacional de Teatro.
Qué bien, de verdad. Qué bien cuando se lo dan a la gente joven, porque no hay que esperar a ser mayor, que a veces tú lo sabes cómo es esto, ¿no?
Sí,
empiezas
sí
a preguntar, pero a fulanito no le han dado, a Menganita
todavía
le han dado,
no le han dado un premio.
Está bien que lo hagamos así, ¿no? Está en un momento, además, está en racha.
En racha.
Estamos hablando de Goto, claro, del hijo de mi primera profesora de teatro, que es, por el amor de Dios,
Cristina
Rota, que la tuvimos aquí, ¿te acuerdas?
Cristina, qué sí, mujer, señor, tan interesante. Sí, señor. Quien ha dicho y le ha soplado así como un diablillo es Antonio Maestre, que está entre nosotros. Hola, Antonio.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Muy
que
buenas.
Nos traes un libro que no podemos despistarnos y hay que tenerle en la cabecera, ¿no?
Sí, un libro que sirva para descubrir a una autora, para quien no la conozca, ¿no? Es Ayer, ¿no?, de la autora húngara Agota Kristof, y que creo que merece la pena solo para introducirse quizás a la autora y llegar a toda su obra, que es excelente.
Se acaba de reeditar, además.
Se edita en España, porque es un libro del año 95, pero se edita en España esta semana por Libros del Esteroide.
Muy bien, pues bienvenido,
y
Antonio.
Y esa autora empezó siendo poeta y dramaturga. Por lo tanto, hablaré algo de su teatro, que hace 2 años, por vez primera, se publicó en España.
¡Qué bien! Bueno, Mario Mora, que estás por aquí.
Aquí estoy.
Y hoy también con música extraordinaria, ¿no?
Sí, y con agenda, porque este fin de semana se estrena la temporada de la Orquesta Nacional de España, así que vamos a descubrir qué va a sonar este fin de semana en el Auditorio Nacional de Música.
Muy bien, pues fíjense ustedes qué plantel. Vamos a empezar saludando a, ya me dicen mis compañeros, que le tengo al teléfono. Imagino, yo estoy nerviosa de recibir aquí a Juan Diego Botto, pero él no sé si tendrá nervios. Hola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La verdad es que nervios ninguno, porque ni sabía que se fallaba hoy, ni sabía que yo estaba en discusión.
No me digas.
O sea, que simplemente ha sido una llamada, he recibido una llamada del ministro diciéndome, se acaba de fallar este premio y eres el ganador del Premio Nacional de Teatro de este año, así que ha sido simplemente una inmensa alegría y nada, tengo enorme gratitud hacia el jurado y hacia toda la gente que, bueno, pues que ha pensado que soy merecedor de este premio.
Fíjate, Juan Diego, que lo que hemos leído en la nota de prensa que acabamos de recibir los periodistas, dice, el Premio Nacional de Teatro se concede como recompensa y reconocimiento a la labor de una persona o entidad en el ámbito teatral, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2020. Bueno, creo que es tanto como decir, Juan Diego Botto, qué bien lo has hecho, qué bien, ¿no? Yo creo que es lo que te están diciendo.
Sí, yo creo que, y lo agradezco, creo que evidentemente nuestra última obra, Una noche sin luna, ha sido, bueno, reconocida por el jurado. Tuvimos un maravilloso encuentro con el público y comunión con el público, fue un éxito, agotamos entradas, giramos por toda España y entiendo que eso de alguna manera, valorar este trabajo, valorar su función y lo que esa función contaba y lo que esa obra contaba es lo que entiendo que ha terminado de inclinar la balanza hacia mí en este año.
Juan, ¿volverás otra vez con Una noche sin luna? Porque ahora yo creo que habrá muchas ganas, ¿no?, de volver a ver, como dicen además desde el Ministerio de Cultura, esa demostraste esa naturaleza de hombre de teatro integral, como dramaturgo, como intérprete, así como la enorme vigencia que el discurso lorquiano posee en la actualidad. O sea, yo creo que ahora hay muchas ganas, Juan Diego, de verte.
Sí, volveremos sin duda. Realmente lo interrumpimos porque yo tenía un compromiso previo. Yo empiezo a dirigir ahora mi primer largo como director y es una obligación que tenía desde hace ya año y medio. Pero una vez que termine la película volveremos. Tenemos programada gira hasta por lo menos el 2023. Ha sido un éxito que nos ha superado un poco lo que está pasando con esta función y entiendo que, bueno, esto puede sumar interés a mucha gente a acercarse a ver la obra, de modo que sí, continuaremos. Por otra parte, para mí Una noche sin luna, en lo personal, ha sido la experiencia no ya teatral, sino profesional en general, más gratificante y placentera de mi carrera. Y volverme a subir al escenario para contar esa historia, para encarnar a Federico, para hablar de la memoria, para transmitir su mensaje, bueno, pues es siempre un placer.
Bueno, Juan Diego, yo creo que hoy es un día muy bonito. Estoy segura que te vas a dar algún homenaje. No sé si esta noche brindarás o lo celebrarás con alguien o simplemente te meterás en la cama pensando que ha sido todo esto un sueño.
Bueno, por citar quizá una de las frases más famosas de nuestro teatro, la vida es sueño. Y poder soñar algo tan tan bonito, pues realmente es todo un placer, ¿no? Uh-huh. Así que sí, esta noche imagino que celebraremos y si ha sido todo un sueño, pues es un sueño del que no merece la pena despertar.
Pues nada, pellízcate porque realmente esto es una realidad. Premio Nacional de Teatro, Juan Diego Botto, estaremos encantados de recibirte aquí en el estudio el día que puedas, si quieras, porque si dices que empiezas a dirigir, ¿sabemos ya el título de la película o prefieres no contarlo?
Sí, se llama En los márgenes y tengo la inmensa suerte de contar con Penélope Cruz y Luis Tosar en los papeles protagonistas. Así que bueno, voy muy cubierto.
Caray, pues empezamos en el cine dirigiendo por la puerta grande, Juan Diego. Sí. ¿Y sí, qué sí. temática tiene? Porque sé que a ti te preocupa mucho el ser humano, Juan Diego. Por ahí vamos a explorar a las personas.
Sí, es cómo afectan las crisis económicas a las relaciones afectivas, ¿no? Como una crisis económica golpea las relaciones de pareja o las relaciones de padres e hijos, ¿no? Y es una reflexión sobre ese tema.
Muy bien, pues Juan Diego, disfruta de tu premio. Hemos podido charlar, te lo agradezco mucho, con el flamante Premio Nacional de Teatro. Juan Diego Botto, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Pues ahí está.
Ahí está, y fíjate, estaba pensando en sus comienzos. La primera obra de teatro que él hace en el María Guerrero era el año 1987 y era de un autor que acaba de recibir con veintipocos años el premio Tirso de Molina, tú le conoces mucho al autor, que es Ignacio García May, y la obra era Exacto. Alessio, que fue una revolución, ¿no? Y ahí estaba Juan Diego Botto. O sea que enhorabuena, se lo merece, y qué bien que transite por el teatro como actor, como director, como autor y también por el cine.
Bueno, ¿os gusta Ana Belén? ¿Os gusta Lluís Homar? ¿Antonio?
Sí, la verdad es que sobre todo en este sentido a mí yo soy más partidario del trabajo, sobre todo durante muchos años de Lluís Homar, lo he seguido durante muchísimo tiempo y es un autor excepcional también.
Bueno, pues Maite López nos va a hablar de Antonio y Cleopatra, que llega al Teatro
de
la Comedia.
Esta noche. Vamos a ver si consiguen, porque aquí comentamos además muy minuciosamente cuál es el problema del INAEM con los técnicos, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces,
sí,
no se sabe si esta noche se va a levantar el telón o no por el tema de la huelga. Pero hombre, Antonio y Cleopatra con dos figuras así, ¿no? Fíjate, dices, él es el director actual de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, hizo la temporada pasada nada más y nada menos que El Príncipe Constante de Calderón, de la cual dijo Goethe, si toda la poesía del mundo desapareciese y solo quedase El Príncipe Constante, se podría volver a tener poesía en el mundo, ¿no? Y ahora se enfrentan a un proyecto de 3 horas y pico.
¡Caray!
Y lo hace con una Ana Belén que yo creo que es una actriz hipnótica, ¿no? Desde aquella Numancia del año...
A mí me encanta,
hombre,
Ana Belén,
es una mujer que no puede... Yo recuerdo la llegada mía al Español, estaba haciendo la obra de Vargas Llosa, Katy y el hipopótamo, ¿no? Y es que está en estado de gracia siempre esta mujer. Tiene algo que dices, ¿qué es? No la puedes dejar de mirar. Es algo, pasa en la interpretación, en teatro, en cine, y pasar en sus canciones.
En
claro.
La música, efectivamente. Pues Antonio y Cleopatra ha estado en la rueda de prensa Maite. ¿Qué nos puedes contar, Maite?
Pues que además esta obra que ahora llega al Teatro de la Comedia ha sido la estrella de la programación de este verano en otros dos grandes festivales, como es el Festival de Mérida y Almagro. Y esta noche cruzamos los dedos a ver si podemos acudir al estreno en el Teatro de la Comedia. Esta nueva versión, Antonio y Cleopatra, de Shakespeare, está dirigida por José Carlos Plaza y está adaptada por Vicente Molina Foix. Vamos a escuchar un poquito cómo suena.
Cuando una pareja es tan mutua y ambos seres pueden obrar así, yo por ello obligo al mundo, so pena de castigo, a reconocer que nadie nos iguala.
¡Qué falsedad más insuperable! Me haré la tonta sin serlo. Antonio será siempre él mismo.
Pero incitado por Cleopatra.
Una pareja, lo escuchabais, Ana Belén y Lluís Homar, que entre la que hay mucha química, a pesar que es la primera vez que van a trabajar juntos sobre un escenario, y la química, como os podéis imaginar, es imprescindible si vas a ponerte en los zapatos de dos grandes personajes como Cleopatra y Antonio. Un amor distinto al que estamos acostumbrados a ver quizá en el cine. El amor en esta ocasión en el teatro es un amor más maduro, un amor que se debate entre el deber y los instintos. conflictos entre Oriente y Occidente, como decía Lluís Homar.
Algo que tiene la obra pues es esa confrontación, entre otras muchas cosas, entre esa Roma y ese Egipto, ¿no? Entre la razón, digamos, y lo que es el cuerpo, lo que es el instinto, lo que son los sentimientos, siempre te lleva más, ¿no? Entonces es como una puerta abierta a otra dimensión. Y yo creo que afortunadamente en la vida de Antonio conoce a Cleopatra, que evidentemente le cambia todos los esquemas, porque Antonio, no olvidemos, es un guerrero, es romano, como te diré al final, que una vez ya estoy a punto de morir, alguien que es capaz de decir, ¿no? Cuando digo, iremos allí donde las almas duermen entre flores, y nuestro porte vivaz hará que los fantasmas miren. Dido y Eneas no tendrán quien les siga, y todos los espíritus serán nuestros.
Una historia de amor atemporal, una tragedia con mucho sentido del humor, fundamental si hablamos de Shakespeare, y con esos grandes papeles femeninos que escribía, en este caso una Cleopatra llena de aristas, una mujer fuerte, pasional, ambiciosa y con un fuerte sentido del deber, que decía Ana Belén, es un caramelo para cualquier actriz.
Es un placer reencontrarme de nuevo con Shakespeare. Cuando estábamos ensayando, José Carlos nos decía, no estamos inventando nada, pegaos al texto. Shakespeare nos lo está contando todo, nos lo está diciendo todo. Esta mujer, esta Cleopatra, que es, tiene además una parte política que es tan importante en esta mujer, que no es una mujer solo que se ha quedado en el mito de cómo era Cleopatra, cómo era su sexualidad, cómo atraía a los hombres. No. Es que hay una parte tan importante de ella, que es esa, la política.
Antonio y Cleopatra, la macabra danza entre el deber y el placer hasta el 7 de noviembre. Tocamos madera, cruzamos los dedos, a ver si se arregla lo de la huelga de los técnicos y esta Exacto. noche podemos acudir al estreno.
Ojalá. Pues muchas gracias, Maite. Este es un previo al estreno del Teatro de la Comedia.
Así es. Y bueno, yo creo que tiene unos ingredientes únicos. ¿Quién no ha visto Cleopatra en cine y tal? Y yo creo que vamos a ver qué... ¿De qué el adaptador y el director, José Carlos Plaza, un maestro ya, ¿no? ¿De qué nos van a hablar en el siglo XXI? Porque para eso están los clásicos, para que en cada momento que los desgustemos nos hablen de algo que en ese momento está pasando, pero que ya estaba en Shakespeare, ¿no? Eso es la grandeza de esos personajes llenos de aristas. O sea que unir a dos personas de la talla de Ana Belén y Lluís Homar con José Carlos y con Vicente Molina Foix, pues hombre, ahí van a pasar cosas.
Claro que sí, y allí tenemos que estar, verlo, aplaudirlo y, en fin, y contarlo aquí de nuevo. Bueno, Antonio Maestre, que nos va a hablar de ayer, de Agota Christoph, y nos tienes que presentar a Agota Christoph, por favor, sí, para aquellos que todavía no la conocen.
Claro, yo creo que tenía que ser una declaración de intenciones que la primera colaboración sea una autora, ¿no? Porque como hay que leer más a autoras, pues yo creo que eso es una... que sirva como declaración de intenciones, ¿no? Para seguir esa línea. Agota Christoph es una autora que quien no la conozca tiene que conocerla. Yo creo que el libro de ayer es un buen aperitivo para iniciarse en su obra. Es una autora que nació en Hungría en el año 35, se fue con 21 años, se fue a Suiza con la primavera de Praga. Sí,
¿no?
Con la primavera de Praga huyó cuando entraron los tanques soviéticos en la primavera de Praga. En Hungría, con la revolución, huyó cuando entraron los tanques soviéticos en Hungría. Y me interesa mucho también porque es una autora que ha aprendido a escribir en un idioma ajeno desde el exilio, ¿no? Que eso es algo que es muy complicado y que también provoca un extrañamiento. Es algo que me atrae mucho de ciertos autores. También ocurre con Agustín Gómez Arcos, que es uno de nuestros grandes autores olvidados, que casi toda su obra la hizo en francés, ¿no? Por tener que huir también de España, ¿no? Entonces eso se nota en su literatura. Ayer, en el libro que yo traigo hoy, que habla de un hombre con problemas mentales, que por su condición de obrera, pues intenta suicidarse y tiene una extraña relación de amor, deja ver mucho parte de la vida de Agatha Christoph, ¿no? De cómo su propia vida atraviesa absolutamente toda su obra, ¿no? Desde este libro, que es quizá un aperitivo para llegar a su gran obra, que es la trilogía, de Klaus y Lucas.
Donde además ella es que constantemente ahonda en lo mismo, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que es su leitmotiv, ¿no? Sí. Las personas que lo están pasando muy mal. Uh-huh. Una situación precaria, ¿no? Realmente tú nos invitas a que la autora de Klaus y Lucas, esa trilogía excepcional, bueno, pues que hoy con ayer, en este ayer, pues que la volvamos a encontrar y sobre todo que la redescubra mucha gente, ¿no? Mucha gente joven, que a lo mejor, o gente mayor.
Sí, esto da igual la edad. Luego, es un libro, hay que tener cuidado con al acercarse a Agatha Christoph, porque es una autora dura, es una autora que no hace concesiones, ¿no? Te pone frente a un espejo moral, porque no te deja empatizar con sus personajes, pero incluso a veces llegas a justificar las acciones que hacen, las acciones brutales que llegan a hacer para poder sobrevivir, porque los pone en unos entornos sociales, históricos y políticos en los que sus acciones están justificadas para la supervivencia. En la trilogía, que es una obra maravillosa de Klaus y Lucas, en su primero, en El Gran Cuaderno, que es la primera obra de la trilogía, la que habla de dos gemelos que tienen que sobrevivir en un entorno de posguerra brutal, con una familia, no existe familia, desestructurada completamente, y que hacen absolutamente cualquier tipo de acción para poder sobrevivir y que se están entrenando en la crueldad, ¿no? Entonces, escribe con un estilo muy directo, un estilo, como digo, sin concesiones, a veces doloroso, y lo que te provoca es que cuando cierras el libro te deja tocado. Es una autora excepcional.
¿Y tú quieres que en esta primera entrega, sí, de alguna manera toquemos suelo para tirar para hacia arriba, ¿no? No queda otra.
Claro, porque yo creo que es una autora, se podría decir que a mí me gusta mucho de Agatha Christoph, que explicita muy bien las condiciones de la clase, de las clases más vulnerables, pero sin mitificarla además, ¿no? Te recrea muy bien en los condicionamientos sociales y políticos que provocan ciertas acciones, porque obviamente los hechos suceden, a veces la realidad es dramática, es tremenda, y hay unas circunstancias que a veces empujan a los actores, ¿no?, de sus obras a actuar de esta manera, ¿no? Y además sin perder nunca la perspectiva de dónde viene y cómo atraviesa toda su vida, porque su vida es como hemos dicho, es tremenda, ¿no?
El habíamos hecho de, dicho Praga, la República Checa, Hungría, y de ahí viene todo, ¿no? Ese es, vamos a decir, como su escenario, ¿no?
Sí, de hecho hay una de sus obras, otra de sus obras, que es autobiográfica, que es La Analfabeta, en la que ella precisamente explica cuál es su circunstancia, ¿no? Cómo tiene que volver, prácticamente a volver a escribir, trabaja en una fábrica de relojes. Y esa circunstancia vital la incluye en la obra. De hecho, el protagonista de ayer trabaja en una fábrica de relojes, ¿no?, igual que ella, y le sirve además para trazar cómo es de alienante el trabajo, muchas veces el trabajo fabril, ¿no? Y en uno de sus cuentos, que se llama La muerte de un obrero en 25 cuentos despiadados, explica de una manera, como siempre hace ella, de manera brutal, ¿no?, cómo afecta a la salud y a la salud mental y física, ¿no?, los trabajos alienantes de la clase trabajadora, ¿no? Entonces yo creo que toda su vida, si conoces su vida, encuentras trazos en toda su obra.
Paralelismo con su obra. Y tú decías que no podíamos perder la perspectiva de dramaturga también.
Exacto, se la va a conocer, su gran triunfo ha sido como en la narrativa, ¿no? Sin embargo, sus comienzos fue como poeta y como dramaturga. Tiene 24 obras, y ahora va a llamar mucho la atención esto. ¿Sabes cómo empezó su primera obra, dónde se hizo? Sus primeras obras,
no.
La radio.
¡Anda!
En la radio y luego ya en teatro, ¿no?
No, es que en la radio se hacía, lo hemos dicho siempre,
yo estoy
se
harto
hacía
de
mucha,
decirlo, ojalá alguna
teatro.
Vez alguien me escuche, que tenemos que seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque la radio hace triunfar la imaginación. Tienes que desarrollar la imaginación dado que solo tienes la palabra. Para que nos hagamos una idea, ella tiene influencias de Brecht, hace parábolas didácticas con canciones, pero también de Beckett, ¿no? Y escuchen ustedes simplemente una obra. El monstruo, del año 76. Un bicho repugnante aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo. Pero poco a poco acaban amándole y satisfaciendo todas sus necesidades, incluida la carne humana, porque en su lomo crecen unas flores de un olor exquisito. ¿Te das cuenta? Parece, dices, que es todas las influencias, yo creo que recoge todas las vanguardias europeas.
Pues Agota Christoph, el libro Ayer, por favor, anótenlo, imprescindible, según nos cuenta Antonio Maestre. Gracias, Antonio, gracias, Juan Carlos, pero fijaos que Mario quiere, nos invita a que disfrutemos de la temporada que inicia ya la Orquesta Nacional, Mario.
Y es que, Nieves, tenemos en Madrid varias de las mejores orquestas españolas, porque tenemos a la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que da conciertos y está también en el foso del Teatro de la Zarzuela. Tenemos a la Orquesta Sinfónica de Madrid, que también está en el foso del Teatro Real, es decir, cada vez que vayamos a ver una ópera es la orquesta que está allí tocando, y tenemos la suerte de tener aquí también a la Orquesta Nacional de España, una orquesta que se fundó en el año 1937, que tiene por sede el Auditorio Nacional, que está en la calle Príncipe de Vergara. Yo creo que si no habéis ido, tenéis que ir a este auditorio.
Hemos ido.
Me alegro. Y ahí toca todos los viernes, sábados por la tarde y domingos por la mañana la Orquesta Nacional de España, en una temporada además muy asequible, muy recomendable, y comienza este fin de semana con su primer programa. Para abrir la temporada han elegido un programa pues muy romántico, que comienza con una obra bastante desconocida, pero muy emocionante.
Han elegido a Schumann, ¿no?
Correcto, han elegido una obra que es el Opus 108, una de las últimas obras de Robert Schumann, que se llama el Nachtlied, algo así como la canción de la noche, una obra, como digo, poco conocida. Se ha grabado pues menos de 10 veces en la historia, que son muy poquito para una obra de música clásica. Es una obra de 1849 y canta un coro que vamos a escuchar ahora, un poema de Friedrich Hebbel, un poema que dice algo así como: noche creciente y floreciente, llena de luces y estrellas, en la eterna lejana distancia, cuéntanos qué se ha despertado. Pues así suena este misterio y esta profundidad en la música de Robert Schumann.
No sé si recuerdan los oyentes que Mario Mora nos traía a los autores jovencitos la semana pasada. Y esta vez Schumann, aquí nos traes a un Schumann ya casi en el final, ¿no?
Está a 3 o 4 años del final de su carrera, en un momento además en el que la locura pues le perseguía, sufría muchísimas enfermedades. Los mundos de fantasía ya de la cabeza de Robert Schumann pues se mezclaban con los mundos imaginarios que crea en su música, y así suena esta música también, plenamente romántica y plenamente fantasiosa. Pero este es el comienzo del concierto que va a seguir con una de las obras más importantes quizá del programa, que ya estamos escuchando el violín, porque es el concierto para violín y orquesta de Sibelius.
Y este concierto es uno de los más tocados, como nos has contado alguna vez, ¿no?
Sí, Jens Sibelius, que es un compositor finlandés, no es uno de los compositores quizá que está en ese top 10 o top 20 de compositores conocidos, pero sí ha metido este concierto en uno de los más tocados por los violinistas. Es mérito de Sibelius, porque no suele ser, como digo, un compositor muy presente, pero esta música de 1903, que recuerdo, concierto para violín y orquesta, tiene un violinista de pie delante de la orquesta que le acompaña, como estamos escuchando. El estreno además fue bastante accidentado, porque estaba compuesto para un violinista que era Burmester, pero no pudo aceptar por fechas. Lo estrenó otro violinista que era Novacek, bastante peor, hay que decir. El estreno pues no fue muy bien, fue bastante desastre. La partitura además era muy difícil. Esto le vino bien a Sibelius para revisar esta partitura, la editó muchas veces, quitó momentos, añadió otros y quedó esto que estamos escuchando. Además, este fin de semana yo sí sé que va a ser un éxito, porque tenemos además a un compositor también madrileño, perdón, a un violinista madrileño,
¿anda?,
que es Miguel Colom. Es, como digo, madrileño, es uno de los mejores violinistas de nuestro país, ha ganado concursos, toca con las mejores orquestas y es también el concertino de la Orquesta Nacional de España. ¿Qué quiero decir con concertino? Pues es el violinista que se sienta en el atril que está más
solista.
Cercano. Exacto, se llama solista también, que está, es el atril más cercano al director y después del director es el que más manda en la orquesta. Sin embargo, este fin de semana va a estar como solista, va a estar de pie delante de la orquesta tocando este concierto que estamos escuchando, que tiene 3 movimientos, por cierto. Vamos a ver si escuchamos un poquito del tercer movimiento.
¿Qué os parece?
Pues escuchando esta música uno se pregunta, ¿cómo seremos capaces los seres humanos de transitar por el mal, pudiendo transitar por esta...?
Claro, entonces esto dices, este mundo tan extraordinario.
¿Tú te imaginas el mundo sin música lo que sería?
No, yo no me lo imagino, Antonio.
Sí, no, yo aquí lo único que hago es disfrutar de ella, ¿no? Como hago cuando trabajo, que además trabajo mucho con música clásica, porque sin duda es la mejor para poder...
Para concentrarte en lo tuyo,
y
¿no?
Tener algo de creatividad.
Oye, Sibelius, ¿era finlandés?
Eso es, era finlandés, vivió a finales del XIX, murió a mitad del siglo XX, es una mezcla de estilos, él es el símbolo más nacionalista de Finlandia, de hecho el Día de la Música Finlandesa es el 8 de diciembre porque es su nacimiento, así que fijaos qué figura es Jan Sibelius para los finlandeses, y si alguien quiere descubrir más de este compositor, pues os podéis meter con sus 6 sinfonías, que son un mundo pues muy atractivo. A veces tiene también esta sonoridad un poco de banda sonora. Bueno, vamos a acabar con la última obra de este concierto de este fin de semana de la Orquesta Nacional, que es la brillante Sinfonía número 3 de Robert Schumann.
Máxima expresión del romanticismo.
Así es. En un siglo de posmodernidad que estamos ahora, y fíjate qué interesante irnos a un momento eso, romántico, apasionado, al borde siempre de un precipicio emocional.
Es que lo habéis dicho, porque yo, si tengo que pensar en romanticismo, pienso en esta música, porque es un derroche de fantasía, de entusiasmo, de imaginación. Robert Schumann se acababa de mudar a Düsseldorf, recuperó un poco la alegría de vivir, viviendo con estos nuevos vecinos de esta ciudad, gente que era extrovertida, como estamos escuchando en esta música, que es lo que quiso reflejar. La región era próspera, él llegaba eufórico como director musical, con mucha admiración por parte de los nuevos vecinos, y Schumann decide componer esta nueva sinfonía, la llama Renana, porque es el reflejo de aquello que se encontró en la región de Renania, claro, la región que estaba bañada por el Rin. Y vamos a acabar con el último movimiento. Estamos escuchando el segundo y vamos a acabar con el último movimiento de esta sinfonía, que es el más explosivo y, como digo, refleja estas ganas de vivir que recuperó Robert Schumann en esta ciudad.
Que Mario Mora, con las ganas de vivir, nosotros nos despedimos. Juan
qué pena,
Carlos
qué
Pérez
pena.
De la Fuente.
Estábamos en éxtasis.
Antonio Maestre, gracias a todos por habernos escuchado. Y nosotros, si quieren, volvemos mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué mejor final? Pues este, Schumann, para todos ustedes. Disfruten de la tarde, sean buenos, por favor. Adiós, hasta mañana.